Damas y caballeros, comenzamos la hora de las 10 en la que, como es habitual los miércoles, daremos un repaso para ver qué normas nuestros paisanos europeos y americanos están repartiendo desde su autoridad para estos próximos días de Navidad. Bueno, que parece, chicos, que en vez de 6 podremos ser 10. Pero con la dificultad de viajar, claro.
Claro, lo mismo da que da lo mismo, la verdad.
Bueno, a mí me arregla la Nochebuena, estamos. Sí. Podemos estar, sí.
A mí me sobra 8, si queréis.
A mí me sobran 6.
A mí 6.
Tenemos que poner a hacer hijos.
A mí si 8, cuento el perro, me sobran 5.
Lo que todavía no nosotros queda claro es si los niños cuentan, o sea, es decir, los niños menores de 10 años. Cuentan o no como asistentes.
Y Goyo y Naranjo.
Sí, nosotros podemos pasar por niño en un momento.
Sí. No, dos por el precio de uno. O sea.
Claro, sí,
bueno,
sí. Claro.
Bueno, pues eso lo sabremos ahora. Pero antes, Aupa, abrirte.
Fíjate, te estaba oyendo tararear, Herrera. Esto es cosa que digo yo ahora de repente. Y estaba pensando cuando os escuchaba yo y yo trabajaba con vosotros y decía, ¿qué se tomará esta gente por las mañanas para tener este ánimo? Y he descubierto que no tomáis nada, que es natural.
Claro. Que no te damos tu dosis.
Ah, también puede ser. También puede ser. También puede ser.
Exactamente.
Bueno, dentro de un ratito has dicho que vamos a recorrer el mundo. A mí me encanta hablar con los corresponsales. Pero claro, los corresponsales tienen un momentito en el que se les va la pinza porque ya no se acuerdan en qué idioma están hablando. Porque tienen que hablar en el idioma del país en el que están y en el español, en el castellano. Claro, esto a Agustín El Casta le cabreaba mucho con el tema de los acentos.
Pues una hora y 45 minutos de autocar que yo pensaba que me iban a sacar de México. Digo, ¿dónde putas me lleváis ahora? Ya que me habéis traído aquí, que el avión hubiera ido un poquito más allá, coño. La hora y 45 minutos del día de que era mexicano cogió el micro del autocar y no cayó, espido puta. En la hora y 45 minutos de viaje, de dar instrucciones, y haremos esto, y haremos lo otro, yo no lo escuché porque no me pasó por dos huevos, ¿me entiendes? Además, un tío que hablaba con un puta acento, que no se le entendía nada, no era como nosotros, que no tenemos el acento, coño.
¿Qué típico es eso de nosotros no tenemos acento, son los otros?
Sí. Es que me hace mucha gracia que tiene el caso.
Sí, es muy bueno, hombre.
Muy bueno.
Qué descubrimiento, de verdad.
Sí, señor.
Bueno, vamos a ver, en un rato recorreremos el mundo con los corresponsales de COPE para testar la situación de la pandemia y otros asuntos. Pero antes, Uriarte quiere decirnos algo.
Sí, bueno, más que decir, quiero proponer, Herrera, porque los fans de Star Wars están desolados. No sé si sabéis que ha fallecido Dave Prowse, que era...
Sí, pero ese murió cuando murió Constantino Romero, para nosotros.
Sí, claro. Sí, también es verdad. Bueno, pero en realidad este actor que daba vida a Darth Vader no usaba su voz. Él solamente ponía el físico. Bueno, pues quiero tranquilizar... Tapado.
Y el físico tampoco lo ponía.
Tampoco. El pobre pasó sin pena ni gloria. De hecho, que por eso es famoso. Pero quiero tranquilizar a los fans porque hay un sustituto. Por favor, compañeros, fuera música, porque está en COPE. Recordemos que ya lo dijimos en su día. Recordemos este instante.
¿Tienes algún mensaje de ayer? ¿Qué quieres que escuchemos?
Sí, pero como sigas hablando así, creo que vas a decir, Luke, soy tu padre.
Luke, soy tu padre.
¡Qué miedo!
¿Qué pasa, tío? ¿De qué te ríes, eh? O sea, me estoy escuchando la respiración y digo, macho, le paso al Darth Vader. ¿Qué tontería es esa? ¿Quieres pisar la luna que te está esperando la humanidad? Voy ya.
Manolo, soy tu padre.
Darth Vader Herrera, sí, cuidadito.
Ayer precisamente hice un sticker de mi padre con el casco de Darth Vader.
De ahí me ha venido la idea.
¿Por qué será? Ahora lo voy a pasar.
¿Por qué será?
Me ha venido la idea.
¿Por qué será?
Sí, pero vamos.
Pero vale. Bien podría ser el doblador.
El niño
de
poniéndote trampa.
Sí, eso te iba a decir, el niño.
Es que tengo una retahíla de sticker ahora mismo del jefe que son tremendos.
Ríete tú de Luke Skywalker y su padre, ¿eh? Esto es peor.
Da toda la vida por el niño, dale al
maestro. Claro, lo mejor.
Todo. Sí. Pero si te encanta, lo pones a huevo. Yo es que me meto en las galerías tuya y mía y es que tengo cada foto tuya, pa, que es que no es normal.
Bueno, la que te pareces a Freddie Mercury está arrasando.
No, hay una que se parece a Manolo Barbizón también.
Sí, tengo una con Manolo sí. Marbizón.
Sí, que parecen hermanos.
Con gorrito de moro.
Es verdad, sí.
Que
sí.
Te la voy a enseñar para que la subas porque es...
En esa época, sí.
Sí, sí, no, es que somos dos vendedores de pinchito moruno. No es broma.
Quien mejor definió a Manolo Marbizón fue el Cani cuando dijo, tiene cara de máscara de año viejo.
Sí.
Esa es buena.
Bueno, pues vamos a ver porque hay muchas empresas... que destinarán este año los gastos de la cena de... Bueno, he dicho... Espérate, es que la tenía tan alto que no se veía la... Este año los gastos de la cena de empresa a la cesta de Navidad.
Claro, es que si llega a ser el año, cuidado, ¿eh? Bueno, cosa que se agradece. En nuestro caso nos dan un ticket, que compras lo que quieres con él, y eso es una gozada, porque así puedes comprar, como yo, que compro 300 millones de cervezas, y entonces ya está.
Pues yo compro cacerolas.
Yo sartén.
Yo cacerolas.
Pero bueno, otros no tienen esa suerte, y hay sorpresas, tal y como nos cuenta Alex Clavero.
La cesta es símbolo de felicidad,
sí, ¿no?
Es un símbolo que está muy bien. ¿Qué tiene una cesta de Navidad? Pues chorizo, salchichón, lomo, jamón. Más fiambres que en una película de Bruce Willis. Yo estuve en una empresa que la cesta la llamábamos la jungla de cristal. Sobrasada también, también sobrasada de esta que te vale igual para comértela que para encerar el coche, que tiene grasa, que dice, lo mismo te arregla una merienda que un pistón, ¿sabes? Que esto... Botellas de vino, una de blanco y una de tinto, te viene. Sí. Malísimas las dos, suelen ser, pero las mezclas y te sale un clarete cojonudo. Una botella de champán, la de champán suele ser de marca, pero hay veces que te viene una marca rara y te Freise New. Conclusión, una cesta que te lo comes toda una semana, te puedes morir de 7 enfermedades diferentes, pero te mueres con una felicidad. Gocho y gratis.
Tal cual, tal cual.
Es verdad, aquellas cestas inolvidables. Sí. Que eran de todo menos comestibles.
Freixinew.
Sí, todavía tenemos licor de café por ahí, creo.
No, pues a mi madre le da un disgusto que tengamos el ticket, la tarjeta. A mi madre le gustaba la cesta.
La cesta.
¿Y ya no te van a dar cesta? Me dice, digo, claro. Madre, no sea mejor que te puedas comprar lo que quieras. No, quiere cesta.
El celofán gusta mucho, ¿eh? El celofán y verlo ahí todo muy bonito puesto, creas que quieres que no, gusta.
Sí, es verdad. Bueno, y entonces...
Más requisitos.
Más requisitos en la aduana y nuevos documentos para conducir. Son algunos cambios que sufrirá Gibraltar por el Brexit.
Esas paradas que te estabas pegando un vallido o algo.
Causas valorativas. Esas.
Interpretación. Interpretación, sí.
Claro. No, sí, sí. Actor estudio. Bueno, Gibraltar, ese lugar donde el inglés suena diferente. Me mandaba Alberto, que cuando no se mete con su padre y hace memes, tiene tiempo para otras cosas.
Sí.
Me mandaba una entrevista, no tiene desperdicio, a una gibraltareña, a una llanita, que me recuerda a aquel pescador gaditano enfadado. Escuchemos.
And I saw my brother coming towards me, ¿no? Another policeman went to him with bats. Empezaron a pegarle fuerte, ¿no? Y cogí yo, vi a mi hermano, I saw him and I went running to him, ¿no? Y me pegaron a mí con toda la batalla, en toda la cara, me tiraron al suelo.
Were the men who were attacked into self, did you provoke the police at all?
No, nothing, I was just standing there. Aunque fui corriendo a salvarlo, me pegaron a mí igual.
Y si quieres vivir como un inglés, te va a comer brownie, el quinto carajo. Y me hasta español, y a mamarla.
Y harta. Es que seguir la conversación de la chica era complicado, ¿eh?
A mí me encanta.
Me encanta. A mí el Spanglish de los llanitos.
Buenísimo.
Me parece. Había una cosa del comandante Lara.
Sí.
Hablando en llanito, contando la peregrinación a Rocío.
Sí.
Que iba a hacer la hermandad de Gibraltar.
Sí.
De verdad, búscalo.
Lo voy a buscar.
Porque es de las cosas con más arte que he oído yo en toda mi vida. Bueno, los padres, no te sé.
¿No qué?
Que no estando en negrita.
Ay, es verdad.
No, pero está suelto. Mira cómo se está soltando ya.
Sí.
Los padres, y no solo las madres, cada vez más involucrados en el tiempo de ocio de sus hijos.
Sí. ¿Sus hijos?
Cogen los hijos y se los
efectivamente.
Llevan.
Efectivamente. Maduros, puede ser. Bueno, así lo aseguran los datos y tiene que ver, dicen, con el teletrabajo. Claro, estando en casa no tiene más remedio que jugar con el crío. Pero también con los cambios sociales. No como antes, que tu padre te cuidaba, por ejemplo, te llevaba al parque y pasaba lo que pasaba con el padre de Rovira.
Yo me subía en el tobogán, que era mi preferido. Tobogán que en Málaga decimos chorraera. ¿Por qué? Porque tú te subes y te chorras, no te tobogas. Pero bueno, esto son paranoias gramaticales mías. Claro, yo me tiré del tobogán, que el tobogán no está hecho para que un niño se tire de esa manera. Claro, tu padre senta en el banco, alza el ojo por encima del marca y te dice... ¡Daniel! ¡Ten cuidado que te vas a hacer daño! Y tú te miras las rodillas sangrando con los meniscos para afuera y digo, papá, bueno, a lo mejor que esto no me ha dolido. ¿Sabes, papá? Pues te voy a decir una cosa, ahora voy y me voy a matar, papá. En ese momento tú en fila el tobogán, ¡ah, muerto! Otra vez mi padre alza el ojo por encima del mar que me dice, ¡Daniel! ¡Ten cuidado que verás tú cómo al final vas a terminar haciéndote daño! Digo, papá, te voy a decir una cosa, ¿eh? Estoy tocando mi dedo pulgar derecho con mi codo derecho, ¿eh? Papá, que no estoy gritando porque me gusten los Marilyn Manson, papá. ¡Que me he matado, papá! En ese momento, cuando tu padre se da cuenta que tú te has hecho daño, tu padre corre para ti. Yo no soy vuestro padre, pero mi padre corre regular tirando a una mierda. Mi padre está de 8 meses, desde hace 25 años. Mi padre corre caliente cuando corre para ti, me da la sensación de que está corriendo para atrás. Mi padre cuando corre viaja en el tiempo para atrás. A lo mejor tú te caes, tu padre corre, llega y todavía no te ha caído. Ah, pues eso que te lleva, ¿no? Sí, sí, sí.
Yo, es verdad que delante de mi padre hacía muchas tonturas, como para hacerme el machote. Me siento muy identificado con Dani Rovira.
Yo bailaba.
Adiós.
¿Cómo que bailabas?
¿Cómo que?
Yo ¿qué bailaba?
Pero bailabas de...
bailes.
Dance, de...
No, regionales. Casacho, bailes, o sea, cosas que de la
época... padre no se iba de la casa o del salón.
La raspa, la yenca, yo qué sé.
Mira,
yo me imagino diciéndole...
niño, yo bailaba esas cosas.
Me imagino diciéndole a tu madre, habrá que quererlo igual.
Bueno, ya tiene Marijose las fotografías.
Sí, cuidado.
A ver, por Dios.
Hay una que no se puede subir porque no tengo los derechos. Exacto. Íbamos Manolo Marbizón y yo por Disney World con dos chubasqueros amarillos, que parece efectivamente que vamos de espermatozoide, y nos pusimos el chubasquero así por detrás de la oreja, ¿no? Y solamente saliendo la cara. Y la otra efectivamente es de Pincho Moruno, que es la que vamos a subir a...
Sí, sí.
Sí, porque es muy bonita.
Navarro.
Así que le mandamos un abrazo al profesor Marbizón, por favor, que ha sufrido el ataque del coronavirus.
Ah, sí.
Sí, pero está
estupendo. ¿Qué me dices?
Está bien. Sí,
no teníamos ni idea.
Ha pasado un poquito de fiebre, pero está estupendo.
Bueno,
ya está hecho, bueno, ya está inmunizado.
Y de regalo le subes la foto.
Anda. Y de regalo le subes la foto.
Sí, para que...
Si no estaba llamada.
Bueno, Woody Allen ha cumplido 85 años concitando tantas felicitaciones como críticas.
Sí, sobre todo el colectivo Me Too.
No tienen razón.
Que se la tienen jurada, claro que no.
No tienen razón. Pero... No tienen razón, yo les aconsejo la lectura del libro de...
Buenísimo.
De Woody Allen, que es fascinante.
Ya tuvimos
a propósito de nada. Sí, bueno, lo que no ha impedido que...
De hecho, demostrada que era todo mentira lo que habían dicho. Pero bueno, esto no ha impedido que teles de todo el mundo hayan repuesto como excusa y homenaje películas, yo soy muy de Woody Allen, con escenas como esta de Annie Hall.
¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña. Y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible. Y contesta la otra, sí, además las raciones son tan pequeñas.
No me digáis que no es elegante y bueno el chiste Made in Woody Allen.
Son, pues si te lees el libro, que te lo, si no te lo has leído, te lo aconsejo.
No lo he leído todavía.
Irás de, hombre, de reflexión en reflexión y de vez en cuando en carcajada, porque... Es un gran talento. Bueno, una universidad húngara pone en marcha una competición de perros con una capacidad excepcional que les permite reconocer los nombres de decenas de juguetes.
Creo que Navarro ya tiene
no
algo
entendido
parecido
en titular
casa.
En nada.
Pues te digo una cosa, es de un periódico muy prestigioso español. Tal cual. Ahí lo dejo.
A ver.
Ahí lo dejo, que está en venta, creo. Bueno, ¿qué decías, Navarro?
Yo nada.
No, pero
yo estoy
digo
con los pinchos moruno.
La foto de los.
No, porque digo que los perros, hay perros que sí, que entienden palabras perfectísimas.
Claro.
Y Perry sé que lo hace. Bueno, pues se trata de comprobar hasta dónde llega la inteligencia de los canes. Lo que me recuerda a este chiste de Leo Harlem.
Un tío sentado en el avión, tranquilamente, y de repente se pone uno al lado. Un tío con gafas, con la Ray-Ban, y pone al lado otro perro. Un perro grande, también con Ray-Ban aquí puesto. Dice, perdone, pero. ¿Cómo le han dejado subir el perro al avión? Este perro es policía, este perro se llama Venancio. Es uno de nuestros mejores detectives. Es impresionante, tiene una capacidad, una intuición. Hemos detenido cantidad de delincuentes peligrosísimos gracias a este. Un segundito, que parece que está ahí. Bueno, si Venancio sale al pasillo, se va a la derecha, se pone enfrente de una señora.
Qué bueno.
Vuelve, se sienta y le pone una pata así al policía y dice, una pata me ha puesto. ¿Y eso qué significa? Dice, lleva marihuana. Y en cuanto aterricemos, la detenemos fijo. Venancio, que sigue un poquito alerta, sigue avanzando por el pasillo, va al otro lado, otro pasillo. Coge un tío, se queda enfrente de él, vuelve para atrás, dos patitas encima del policía. ¿Qué pasa, Venancio? Dos patitas. ¿Qué significa dos patitas? Dice, dos patitas significa que el tío lleva cocaína para aburrir, lleva el maletín lleno. Ya voy a avisar yo para dar parte que cuando aterricemos, pum, también le trinque. Sigue Venancio con su exploración por todo el, por todos los compartimentos del avión, de repente llega, vuelve, y vuelve así todo descompensado. Ay, cómo viene Venancio, pum, empieza a cagarse por las patucas para abajo, ahí apoyándose el tío, medio escondiéndose debajo de los asientos. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué nos está indicando? Dice, que acaba de encontrar una bomba.
A ver, ahí el Venancio. Ya decía mi abuela que los listos te dan más disgustos a veces que los tontos, pero bueno.
Y la pandemia genera un nuevo estado en las relaciones de pareja, ni contigo ni sin ti.
Sí, sobre todo jóvenes, parejas jóvenes que no pueden juntarse y mantienen su relación de manera virtual. Claro, esto no es fácil. Quizá por ello dicen que un 37% de las parejas han roto en la pandemia, como Carolina Noriega.
Yo soy sincera. El otro día dejé a mi novio y no lo conté la típica de mierda esta de ¡ay, no es por ti, es por mí! Yo le dije la verdad, no es por mí, es por ti. Si fuera Brad Pitt se quería contigo, ¿no? Me dice, ya, ¿ahora querrás que seamos amigos? Digo, no. Yo tengo amigos más interesantes que tú eres un truño, ¿sabes? Dice, bueno, seguro que encuentro a alguien mejor. Digo, no, la que me ha encontrado a alguien mejor soy yo, por eso te dejo tonto. ¡Ay, no te enteras!
¿Qué?
Gracias.
Mala persona, parece. Por favor, mala persona.
Cruel. No me gusta.
Bueno, nos gusta.
Es de crueldad. A Tony le ha gustado.
Pero no.
A mí sí.
Hombre, claro, y a mí. No, vamos, siento, y más no. Cosas he dicho, ¿eh?
Sí.
O sea, que no.
Aquel con el que parecía que ibas a matrimoniar.
No, bueno, pues
¿le
no.
Dijiste cosas de estas?
¡Buah!
Peores.
Bueno. Vamos a dejarlo.
Ay, por
no,
Dios.
No, ¿a dónde usted?
No. Eso no, es, no, vamos.
Peña del árbol caído.
No, sí hubo falta, sí hizo falta, sí.
¿Sí?
Sí, hombre, sí.
Bueno,
¿Y algún
chiste para este miércoles 2 de diciembre?
Tengo, Herrera. Uno, le mencionabas antes al comandante Lara. Bueno, pues este es cortito y al pie.
Dice, quítate la blusa, quítate la farda, quítate el sujetador, quítate el tanga, quítate las medias, quítate los tacones. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no te ponga mi ropa, Paco?
Sí, que te veo buenísimo.
No sé por qué me río.
Sí. Cuidado con Goyo. Cuidado con Goyo.
Ay, Dios.
Herrera, ¿la has escuchado?
Es que te gusta poner palitos, ¿eh?
Sí, claro, luego sí. Dice, no, por favor, no por más favor. Que luego.
No me digáis estas cosas, pero oye. Claro,
el cebito lo suelta.
Por sí. Cierto, Navarro, ¿no habrás puesto la foto de los chubasqueros amarillos? De
no.
Maravillosa.
Ah. Inenarrable.
Esa no la conocía.
La otra.
Ya que me conozco casi todo el álbum familiar. Pues, pero
inenarrable.
Inenarrable. La otra.
Qué susto tenía.
Yo tengo escalofríos todavía.
La foto es para verla.
La foto es para verla.
Dos supositorios. Bueno, dicho esto, recorremos el mundo con nuestros corresponsales. En breve, lo que me lleva de nuevo a la forma de hablar que se te queda cuando vives en otro país. Bueno, a veces no hace falta salir del país, simplemente ver la tele.
A lo mejor es un ejercicio de nostalgia, pero creo que la tele, cuando éramos pequeños, molaba más que la de ahora. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, los dibujos animados hablaban de una forma bastante guay. Tenían un acento que molaba bastante. A lo mejor decían, ¿qué hacen, chicos? Estamos preparados un emparedado de crema de cacahuete. Tú decías, ¡hostia, crema de cacahuete! No, lo flipabas, porque aquí lo que teníamos era el tulicreme, que era una cosa rosa, amarillo y marrón. No tenía ningún sabor determinado. Y ahí, ¡se merece una golpiza! Y tú, ¡golpiza! No, lo flipabas ahí. ¡Ey, me quedé atorado! Que yo decía, ¿visto? Ha dicho atorado. A lo mejor estaba yo solo en la habitación.
Esos acentos maravillosos.
¿Qué sí les es parece?
Verdad, sí es verdad. Bueno, ahora, con permiso, que nos vamos de viaje, pero antes, Estamos con Securitas Direct.
Sí, nos quedamos en nuestra casa. Sí, que queremos que sea lo más confortable, lo más segura y estar perfectamente ahí. Bueno, pues ahí lo que tenemos que hacer es instalar la alarma de Securitas Direct. ¿Por qué? Porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegernos ante cualquier intrusión en nuestra casa, en nuestro hogar, ha desarrollado, atención, Guardián Verisur, apúntalo, para que desde su app, en caso de emergencia, siempre tengas disponible la 24 horas pues a sus profesionales, el equipo de profesionales de Securitas Direct que te van a ayudar en lo que necesites. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. 900-666-777 y todos tranquilos.
Herrera en COPE.
Estar informado. Sabemos que este año que termina no es un año cualquiera y en COPE queremos darte ahora más que nunca las gracias por estar ahí. Porque según el EGM, COPE gana en el último año 116.000 oyentes y ya es escuchada por 3.240.000 personas.
Saben que cada día somos más, ¿no? La familia de Herrera en COPE se amplía.
Gracias a ti, Carlos Herrera se convierte en el comunicador de la radio española que más crece en el último año. Gana más de 200.000 oyentes y 2.432.000 personas oyen Herrera en COPE cada mañana.
Mi enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los programas.
Gracias a ti, Tiempo de Juego consigue su récord histórico. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar cada fin de semana con el mejor deporte a 1.654.000 personas.
Sabemos que este año no es un año cualquiera y en el Grupo COPE queremos darte ahora más que nunca las gracias por estar ahí. Queremos darte más de 6 millones de gracias.
Desde Protos te deseamos una feliz Navidad. Protos 27. Celebremos la vida.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Tienes una tarjeta revolving con cuota fija cada mes? Puede que estés pagando intereses muy elevados. Te los tienen que devolver. En Triviño Abogados podemos ayudarte. Triviño Abogados, recupera tu vida. 992-0222, 992-0222. Triviño Abogados, no cobramos hasta la resolución del pleito.
¿Dos por tres?
¡Ahorra más!
¿Dos por tres?
¡Ahorra más!
¿Pero qué dices?
Que cada dos por tres hay un nuevo Ahorra Más.
Y es que en Ahorra Más ya estamos abiertos en la calle Hermanos Becerril 33, en Cuenca. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejor precio garantizado y pago en el acto. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Quieres olvidarte de la vista cansada con la máxima seguridad? Ven a Novovisión. Nuestro equipo de oftalmólogos es uno de los mejores a nivel internacional. Consigue una buena visión sin gafas a todas las distancias en Novovisión. Sin lista de espera, con la tecnología más precisa. Infórmate en novovisión.com. Novovisión. Cuidamos tus ojos.
Tío, te tienes que bajar la app Parmenters. No, Asipark. O Toolpark.
¿Buscas una app para pagar el parquímetro o la antigua te ha dejado tirado? Descárgate El Parking, la app líder con más de 1 millón de conductores.
Regístrate con el código Elige Bien y llévate 4 euros de regalo. El Parking.
Busca una casa.
Hay 14 millones de resultados.
Vale. Busca una casa en pleno centro, con un salón muy luminoso y que al verla se me acelere el corazón.
Entendemos tus criterios de búsqueda, porque el lujo lo defines tú. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Murprotec no vamos a permitir que ningún hogar se quede sin protección frente a las humedades. Por eso ampliamos en 500.000 euros nuestro bono de protección social, familias y empresas. Porque Murprotec aún debe visitar muchas viviendas y solucionar muchos problemas de humedades.
Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Seguimos cuidando de ti.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Adelántate y reserva ya tus fiestas de fin de año. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
abre sin llaves tu casa o tu oficina desde donde estés. Con Cubadis, el nuevo telefonillo inteligente. Cubadis te permite conectar tu telefonillo de toda la vida al móvil sin obras ni acuerdos de vecinos. Domótica fácil para todos y tecnología 100% española. Entra en cubadis.es y aprovecha nuestras ofertas.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a dar una vuelta rápida por el mundo en Washington. Juan Fierro, el hombre que jamás desayunó carne de membrillo. Buenos días, Juan.
¿Qué tal, Carlos?
¿Cómo va
buenos
eso?
Días, buenas noches.
Buenos días, buenas noches. Por ahí, ¿cómo está la pandemia y cómo están las normas?
Pues ayer se reunió el comité de expertos. Aquí tenemos también comité de expertos del CDC, que es el centro para el control y la detección de enfermedades infecciosas, y estableció los primeros criterios para el reparto de las primeras dosis de la vacuna. Bueno, no sorprende a nadie que estas van a ser para los trabajadores sanitarios. En este país, en Estados Unidos, hay 21 millones de trabajadores sanitarios, y para los residentes en centros para mayores, que hay 3 millones. Y hay que recordar que el 40% de los muertos aquí en los Estados Unidos es de esa parte de la población, de residentes en centros para mayores. Quedará para después los trabajadores esenciales, las personas con alto riesgo por sus condiciones de salud, pero ahí se van a necesitar más referencias. Las autoridades estadounidenses creen que para finales de diciembre habrá ya la posibilidad de 40 millones de dosis, que son 20 millones de vacunas, porque cada vacuna necesita dos dosis. Y dicen las autoridades sanitarias estadounidenses que para el mes de junio el 100% de los estadounidenses que quieran vacunarse habrán sido ya vacunados, para el mes de junio. Eso no significa toda la población, significa todos aquellos que quieren vacunarse. La guerra está ahí, saber cuántos estadounidenses se van a vacunar. Las encuestas dicen que entre el 50 y el 60% quieren vacunarse. Ya veremos a ver. El día 10 de diciembre las autoridades sanitarias se reúnen para estudiar la vacuna de Pfizer. Esa vacuna puede estar ya saliendo hacia los distintos estados el día 15. El 17 de diciembre se reúnen para estudiar la vacuna de Moderna. El 22 de diciembre puede estar saliendo ya esa vacuna hacia los distintos estados, que al final son los estados los que van a centrar el reparto de las dosis cada uno en cada estado. Va a ser el ejército el que distribuya las vacunas aquí en los Estados Unidos. Después de un mes, el mes de noviembre, que ha sido uno de los peores meses, por ejemplo, ayer tuvimos más de 2.600 muertos en los Estados Unidos, 183.000 contagiados, y sobre todo lo que llama más la atención a los expertos es el número de hospitalizados. Estamos ahora mismo muy cerca de los 100.000 hospitalizados en los Estados Unidos. Se está doblando el número de hospitalizados desde el 1 de noviembre y se triplica desde el 1 de octubre. Y es la cifra, siendo las cifras muy, muy tremendas, porque en Estados Unidos hablamos ya de 270.000 muertos en total, más de 13 millones y medio de contagiados, pues la verdad es que también los expertos están muy preocupados con ese número de hospitalizaciones que, como te digo, Carlos, roza ya los 100.000.
Bueno, así estamos. Y la semana que viene ya conoceremos normas de Navidad, me imagino.
Sí, están muy preocupados porque cuando llegue la Navidad en Estados Unidos seguramente empezará a subir más todavía el número de contagiados y el número de muertes, porque se estará viendo lo que ha pasado en Thanksgiving. En Thanksgiving las autoridades sanitarias recomendaron a la población que no viajara y calculan que habrán sido unos 50 millones de estadounidenses los que viajaron durante Thanksgiving, y esperan que cuando empiecen las Navidades dentro de dos semanas, algo más de dos semanas, pues esté viendo en los Estados Unidos un incremento, un alto incremento del número de contagios y del número de muertes por todo el movimiento que ha habido en Thanksgiving, y veremos a ver qué normas dan, porque no. Si dijeron que en Thanksgiving no se moviera la gente y se movieron 50 millones, veremos en Navidad.
Gracias, Juan. A dormir.
Un abrazo.
En Bruselas, José Luis, consejero, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Qué ha pasado con esa fiesta ilegal en un bar de Bruselas que ha provocado la dimisión de un eurodiputado?
Bueno, Carlos, es que la que se ha liado aquí en Bruselas, epicentro de las instituciones comunitarias, por una orgía que tuvo lugar el pasado viernes en un bar del centro de Bruselas. Imagínate cuando llegó la policía y se encontró a 25 personas en el interior del bar en plena faena. Además, cuando el bar ahora mismo, los bares tienen que estar cerrados por la normativa del país. Y lo que más llama la atención es que, según la investigación, había diplomáticos y también un eurodiputado húngaro que se ha obligado a dimitir en las últimas horas. Además, este eurodiputado húngaro, la policía encontró que tenía éxtasis en su mochila y además fue uno de los que intentó huir por el tejado. Ahí fue cuando la policía definitivamente le detuvo y él intentó ampararse en la inmunidad parlamentaria. De todas formas, ya no la va a tener porque ha tenido que dimitir. Y lo que más llama la atención, Carlos, es que presentó la dimisión el pasado domingo porque alegaba motivos de fatiga. Así que te puedes imaginar, claro, con 25 personas en el interior, la verdad es que me imagino que el eurodiputado estaría fatigado. Por lo demás,
rápidamente la situación
mejora, aunque solo han abierto los supermercados. A partir de ahora hasta el próximo mes de febrero van a seguir cerrados bares, restaurantes, y también se va a mantener el toque de queda entre las 11 y las 6 de la mañana.
Gracias, José Luis.
Un abrazo, Carlos.
Estamos en Francia, Asunción Serena, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, desciende el número de personas contaminadas en París, ¿no?
Así es. Las cifras en general evolucionan en la buena dirección, tanto el número de contaminados como el de hospitalizaciones o admitidos en reanimación. Todos los indicadores muestran que la COVID está decreciendo de forma incontestable y, sobre todo, como dices, en la región parisina. Otras zonas como Franche-Comté todavía sigue siendo más elevada, pero bueno, la media es de contagios es de 97 por 100.000 habitantes. Pero aquí lo que tenemos es una gran polémica, sobre todo entre la gente que le gusta el esquí, porque Macron ha dicho que quiere impedir que los franceses se vayan a esquiar al extranjero, porque aquí ya sabéis que se puede esquiar, eso sí, los remontes no pueden funcionar, con lo cual no sé cómo van a hacer la gente, porque
subiendo una vez baja
la pista,
claro,
cómo van a hacer para subir después, ¿verdad? Pues entonces la gente está pensando pues en irse a España, irse a Suiza, entonces para prohibirlo, o prohibirlo no pueden prohibir, pero para impedirlo, para poner medidas disuasivas, pues esta mañana el primer ministro Jean Castex ha dicho que lo que van a hacer es hacer controles aleatorios a la gente que pase la frontera, que van a imponer un test de COVID y un periodo de cuarentena de 7 días al que dé positivo. Así que, en fin, no sé cómo van esto a imponerlo, porque no sé qué bases jurídicas tienen para realizar estos controles, pero hay una radio que decía esta mañana que en realidad estas medidas disuasivas es para presionar y que haya una coordinación europea y convencer a otros países para que los remontes los abran todos al mismo tiempo. Así que sería más una medida externa que interna, que lo que parece aquí, lo que los franceses piensan es que es contra ellos.
Es Asunción Serena desde Francia. Gracias, Asunción.
Un abrazo.
Estamos en Alemania con Rosalía Sánchez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Que prepara una reserva nacional de material sanitario, ¿no?
Exactamente. Alemania se prepara a largo plazo con 19 almacenes repartidos por todo su territorio que van a tener pues mascarillas, respiradores, trajes de protección, medicamentos también, para hacer frente a futuras crisis sanitarias. En el presupuesto de 2021 va a haber 1.000 millones de euros para la creación y en adelante ya pues se incluirán partidas para su mantenimiento. En pleno funcionamiento en 2023 estará. De momento, a fecha de hoy, hasta que todo esto, digamos, son preparaciones a largo plazo, pero las cifras aquí siguen siendo por ahora desastrosas, ¿eh? Más de 17.000 contagios en las últimas 24 horas y en las últimas 24 horas 487 muertos. O sea, estamos en un disparo total de contagios y de muertes.
Sí, pero 480, aquí en España 440 y somos la mitad de españoles, pues son 80 millones de alemanes, ¿no?
Sí, es cierto. Y aquí la cifra total de muertos actualmente, o sea, desde el principio hasta ahora, es de 17.123. Lo que ocurre es que también es cierto que Alemania no había visto esta progresión de muertos desde el principio, ¿eh? Estamos ahora en los peores momentos y por eso pues, seguimos con todo cerrado, gastronomía, ocio, cultura. Para Navidad vamos a estar, la orden para Alemania es de máximo 10 personas, no incluidos los menores de 14. En Berlín, como la incidencia es especialmente alta, pues nos han reducido a 5 personas máximo, sin contar los menores de 14, o sea que vamos a estar muy solitos.
Gracias, Rosalía.
Hasta
gracias,
pronto.
Alemania. Bueno, en el Reino Unido está Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días.
Hola, Carlos.
Bueno,
buenos
la
días.
Vacunación buenísimos. Podría empezar ya mismo, esta semana o la próxima, ¿no?
Estamos esperando a que lleguen las jeringuillas y ha llegado de momento esta mañana el visto bueno de la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos, que es el regulador británico. Así que hay 50 hospitales que están ya esperando a que lleguen los botecitos para empezar entre el lunes y el miércoles a inyectarlos.
O sea que es la aplicación del Brexit por las bravas.
Efectivamente.
No esperar a la agencia europea.
Tal cual. No tenemos que esperar como los miembros de la Unión Europea a que se pronuncie la EMA, la Agencia Europea del Medicamento. Ese es el mensaje que ya están lanzando desde el ministro de Sanidad hasta Boris Johnson. Pues un minuto después de que llegara el visto bueno del regulador británico. La vacunación pionera, el primer país del mundo, la esperanza frente al virus y todo gracias al Brexit. Es la guerra y esta propaganda no ha hecho nada más que empezar. Pero bueno, los datos son esos. Está aprobado, verificado, va a ser la vacuna de Pfizer. Hay 40 millones de dosis ya compradas. Eso significa que se puede vacunar a 20 millones de personas en el Reino Unido. Cada una recibe dos dosis con una diferencia temporal de 21 días. Y eso es lo que el gobierno está vendiendo. Encima, en un momento en el que las negociaciones Londres-Bruselas, lo sabes, están en punto crítico. Aquí está Barnier con ecos de fricciones irresolubles a las orillas del Támesis y el cronómetro en mano, pero a estas alturas no hay acuerdo. De paso, se deja de hablar de los más de 600 fallecidos diarios por coronavirus en los que estamos instalados. Pero sí, la noticia es esa. Tenemos el visto bueno de la agencia reguladora británica y a partir del lunes, entre el lunes y el miércoles, los grupos críticos empezarán a recibir la vacuna de Pfizer. Esos grupos críticos iban a ser los ancianos en las residencias, los mayores de 80 años, enfermos crónicos y trabajadores que están con ellos. Ahora, esta mañana, se empieza a hablar, por las condiciones de esta vacuna, de que igual arrancan por los trabajadores sanitarios y la gente que está más en directo con los enfermos. Pero en cualquier caso, es una noticia verdadera y es un hecho que se empieza ya.
Gracias, Paloma, gracias. Londres, ahora en Roma con Eva Fernández. Buenos días, Eva.
Buenos días, Carlos.
Bueno, toque de queda nacional a las 10, también durante las fiestas clave, ¿no?
Pues sí, se ve que las uvas este año cada uno en su casa. A la espera del nuevo decreto, el gobierno está claro que no está dispuesto a bajar la guardia y más bien lo que quiere es blindar estas fiestas para que no se disparen los contagios en enero, por lo que tanto el 24 como el 31 habrá que estar en casa a las 10 de la noche. No se va a ampliar el toque de queda ni se permitirá salir esos días de la región. Y como los restaurantes no están abiertos, pero sí los hoteles, para evitar la picaresca, a quien se le ocurra, por ejemplo, voy a cenar en Nochevieja a un hotel, y, bueno, pues que sepa que podrá ir, pero se le va a servir la cena en la habitación. Nada de fiestas clandestinas en hoteles. No podemos olvidar, Carlos, que hemos sumado 785 muertos en las últimas 24 horas. Y, por cierto, el presidente del Instituto Superior de Sanidad ha advertido hoy que la pandemia va a durar durante un año y medio más en Italia, como mínimo, Carlos.
Madre mía, durante un mes y medio más. Gracias, gracias, Eva. Y Portugal sonríe porque hay una baja significativa en el número de positivos, ¿verdad, Begoña Íñiguez? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Sonríe con cautela, como hacen los portugueses, porque es verdad, ha bajado significativamente, os estaba dando muy malas noticias las últimas semanas. Hemos tenido las últimas 24 horas 2.400 positivos y 72 fallecidos, que bueno, es alto porque aquí tenemos 10 millones de habitantes. Eso sí, significativo es que hay muchos menos internados y también menos internados en las UCIs. Aunque aquí os puedo decir que estamos en víspera del siguiente confinamiento. Recordad que llevamos tenemos varios fines de semana que no podemos salir desde la 1 de la tarde, bueno, pues en este puente, atención a los que vayan a venir aquí, los españoles, a Portugal, porque no van a poder moverse ni salir del municipio donde se queden a partir de la 1 de la tarde. Y otra cosa importante, aquí los hosteleros están muy movilizados. Hay un movimiento, ayer estuve con ellos, Carlos, que se llama Pau y Agua, Pan y Agua, que están en huelga de hambre, llevan 6 días delante del Parlamento de Portugal, aquí en Lisboa, y es gente muy conocida, chefs, empresarios, gente también que tiene alguna discoteca, y han decidido ponerse en huelga de hambre porque piden que exención en el pago de impuestos. No están pidiendo dinero, están pidiendo que se retrase el pago de impuestos hasta junio para poder mantener sus negocios. Aquí la situación, como ocurre en España y como ocurre en todos los países que no reciben ayudas los hosteleros, está siendo dramática. Y os recuerdo que estamos también en vísperas de la presidencia portuguesa de turno de la Unión Europea, y el primer ministro portugués, António Costa, ha dicho que va a ser prioritaria la presidencia portuguesa la vacunación en Europa. Y tengo una última hora. La directora general de salud, estoy viendo ahora, portuguesa, Graça Freitas, tiene COVID, se está confirmando ahora, y tenemos también en cuarentena a la ministra de Salud, Marta Temido, justo a la espera de que nos dijeran cómo se va a organizar esto de la Navidad. O sea, que me imagino en Portugal que tendremos que esperar unos días más, porque claro, si están aislados, no creo, a no ser que lo anuncie el primer ministro. No sé cómo se va a hacer, pero aquí todavía no sabemos cómo va a ser la Navidad en Portugal.
Gracias, Begoña. Bueno, pues este es el repasito europeo. Pues no estamos necesariamente mejor o peor que los demás, ¿eh?
No, fastidiada.
Está fastidiada, pero fíjate, hay atisbos ahí de contenido optimismo en algunos lugares, ¿eh? Esas sonrisas contenidas de las que hablaba.
Yo lo que tengo claro es que no se puede sacar pecho, ¿eh?
A la mínima que sacas pecho, nunca, evidentemente. Nunca. Pero se va avanzando muy lentamente. Algo hay ahí.
A ver si ya tenemos la vacuna, nos vacunamos todo y ya está.
Van pasando cositas.
Para que tengamos la vacuna tampoco queda tanto. No sé. Sí. Siempre cuando está llegando el momento, cuentas las horas, ya no los días. Claro, estamos a un mes y algo.
Pero ya hoy decían que, ojo, que puede estar la vacuna, pero que la mascarilla sigue en funcionamiento. Vamos a ver. Claro. Eso se puede quitar.
Muchos años, yo creo.
Eso, vamos a estar un tiempo.
2021 va a ser un año muchísimo mejor y tal. Y la gente se olvida de que el 1 de enero no se acaba la pandemia. Es decir, que el año 2021 va a ser un año en el que volvamos a empezar a salir de una manera un poquito más pegada, o sea, sin tener tantas restricciones, pero bueno, que hay que tener muchísimo cuidado en 2021 igualmente. Hasta que no esté todo el mundo vacunado, esto no se ha acabado.
Sí, señor. Ahora llegamos a las noticias de las 11. Con permiso.